Jaime is the driver of Humancha Comics Podcast. Today presents a new adventure in its fourth season.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos entre manos lo que es como reseña, recomendación, una comparación de lo que es el cómic de Polar y la nueva película de Netflix realizada o basada en este cómic, que me llama mucho la atención, porque si es una película que se me hace estrepitosa, es violenta, digo, a su manera, trata de darnos más contexto, un principio para el Kaiser Negro, así llamado en el cómic de Víctor Santos, que wow, el cómic a mí me llamó mucho la atención porque tiene tantas referencias a varios autores que luego cuando lo vemos, ese blanco y negro, esos colores que va metiendo como plastas, me recuerda mucho a Sin City, me recuerda a también como muy, muy estrepitoso también, muy violento, pero tiene un porqué, tiene una esencia, no sé, tiene algo diferente este cómic. Si bien nos remonta mucho a Frank Miller de los años de Sin City, pero también lo hace de una manera muy interesante. Ahorita hablamos con ella porque Polar, ahorita les digo, vamos a profundizar un poco más en la película. Híjole, se me hace, bueno, no es para todas las edades, de una vez lo voy comentando, son para mayores de 18 años. No por la violencia, sino que también tiene esta textura de la sensualidad, del sexo, de esas inhibiciones que tiene esta película. No sé, no se toma muy en serio, pero hay algo raro que dije, wow, o sea, está bien. Hay algo en sus entrañas de la película que te llama la atención, pero hay algo como que te... me hace ruido, por así decirlo, pero digo, vamos un poco platicando de lo que es la película de Polar. Y también tenemos bastante noticias, como hace dos programas, tenemos bastante noticias, tenemos muchas cosas que comentar y vamos de una vez comenzando, ya que me gustaría entrarle con Polar porque me sorprende mucho, pero vamos primero con las noticias. Vamos con los rumores que indican que el actor Robert Pattinson sería el nuevo o el próximo Batman. Así que estaremos viendo, estamos a muchos rumores, ya que recordemos que en la emisión pasada teníamos la noticia de que Ben Affleck pues ya no sería el nuevo Batman, sino que sería alguien más joven. Si bien yo cuando vi el primer Batman, ahora sí como que todos opinamos con respecto a DC, digo, a mí me duele un poco porque, no sé, siento que, bueno, desde hace muchos programas, si ustedes son nacidos a la Cumancha Podcast, pues desde hace muchos programas había comentado que DC está haciendo las cosas muy express, están tratando de saltarse pasos y no les, por mí, por mi parte, no les estaba saliendo, sino que Y no por tirarle ni por ser hater de DC, saben que a mí me encanta la franquicia de DC y entre mejores películas realicen, mejores productos tendremos nosotros los fans que nos gustan los cómics y las películas. Pero aquí sí siento que DC como que quiso tomar el atajo, entre comillas, y le salió, pero le salió muy precipitado y están pagando las consecuencias. No porque este Ben Affleck sea una persona que es de cuidado, porque creo que al parecer estaban diciendo que había recaído en su enfermedad esta del alcoholismo, y ves por eso que no es muy rentable contratar a Ben Affleck, pues eso es lo que decían las algunas columnas de para Ben Affleck y su partida o su último intervención de Batman. Y pues eso es lo que le cuesta, me imagino, el empleo a Ben Affleck y buscar otro Batman. Pero en sí es de que DC castió mal. DC si sabía que iba a largo plazo este proyecto de películas, creo que no calculó bien lo que es a los actores. Siento que pues están haciéndoseles viejos, por así decirlo, ¿no? O que no hayan estipulado algo con Ben Affleck. A Ben Affleck lo tenían fichado por 4 películas más, pero yo sentía que ese Batman no les iba a dar no se iba a dar mucho, porque yo al menos no vi mucho de Batman, al menos en la película de Batman contra Superman. Sí me hubiera gustado ver a un Batman desarrollado en su propia película, pero pues al parecer no tuvieron la sapiencia de pensar a futuro. No sé qué les pasó aquí, si novatearon DC, pero bueno, ojalá y que ya vayan buscando lo que son y sus personajes, vayan amalgamando, vayan sentando bases para darnos una buena franquicia de superhéroes de DC, porque se la merecen y algunos están comiendo el mandado por parte de DC. Pero bueno, Miller World. Pero bueno, en otras noticias tenemos que se desató, no sé si ustedes checaron en redes sociales, se desató una polémica. Ahorita no he estado viendo, o más bien no he seguido a la mole, ya que yo las noticias que van sacando se las vamos platicando aquí, pero esta es por parte de un invitado. Se dieron a conocer en la semana, les digo, varios invitados, y al parecer Joe Aspetia es un invitado de la mole, pero al parecer por ahí viene arrastrando un historial de abuso y acoso que en las redes sociales sí le tundieron a la mole, ¿no? ¿Cómo es posible que este personaje, entre comillas, tenga un supuesto, ¿no? Historial de abuso, digo, y les digo, les propinó una lluvia de comentarios negativos en la mole, y que pues algunos, yo creo, por eso me enteré por una página por aquí de cómics, ¿no? Que es que comentó el administrador que pues la libertad de expresión se había coartado porque la mole estaba, no daba como por hecho, por sentado a las voces de los fans que no lo querían en ese evento a este personaje. Por eso estoy diciendo y reitero que tiene un supuesto historial de abuso y acoso. No me consta, yo no sé más allá de lo que es la noticia, y indagando en los comentarios y en algunas publicaciones, que este individuo pues tiene este tipo de historial. Por eso les digo, a nosotros no nos consta, simplemente es la noticia que se difundió. Si usted no puso atención, pues más o menos le llovió hacia la mole. Recordemos que la mole es una convención de cómics muy importante en México, ya que trae artistas internacionales que esta semana también se destaparon con unos artistas interesantes. Pero bueno, así dejaremos un rato a la mole y estas cuestiones supuestas que le podrían dar una mala imagen, si esto llegara a ser cierto, del invitado. estado, ya que la Mole tiene una política de antiacoso, y así que ojalá que estén al pendientes la Mole, ya que pues trata de mejorar, que mejore en estos aspectos también, que dé una solución a esto, o que desmienta si este personaje no se está pues no tiene este historial, y que lo defienda tal cual. Así que estaremos viendo la resolución de este conflicto. También tenemos en otras noticias que Disney está trabajando en lo que es la segunda entrega de Zootopia, así que regresan estos animales, que se me hizo interesante la animación. Por ahí pudo haber sido mejor la interacción entre el policía, la loca pareja de policías. Así que siempre me ha gustado eso, como que es ese sentido de que a mí me gustan las películas, y cuando vemos una pareja de policías, que también quisiera hacer un paréntesis aquí, aparte de la pareja de policías, estaba viendo que hay un spin-off, por así decirlo. Ya se había escuchado desde muchísimo tiempo que se había o se estaba cocinando un spin-off con Rápidos y Furiosos, que la verdad yo la primera película pues me gusta, la veo cuando está en televisión abierta, digo, no me causa cierto conflicto, pero ya después lo que se desarrolló con Rápidos y Furiosos como que a mí no me llamó tanto la atención. Pero pues allá habrá personas que le gustarán, es muy su gusto. Pero acá, hablando de loca pareja de policías, tenemos aquí a La Roca, tenemos a el personaje al personaje de Jason Statham y La Roca, como estos pareja dispareja de policías, y se me hizo muy interesante. Digo, como que sí se me antojó, digo, a lo mejor quítenme a mí en lo personal el eslogan, el Rápidos y Furiosos presenta, y pónganlo así, ya la gente sabrá que es como un spin-off, o es un una conexión, o una historia alterna de estos personajes, que te digo, La Roca y Jason Statham, que se me hace muy muy graciosa. No sé para dónde vayan a ir con esta película, pero es el típicos parejas que se quieren dar en la torre. Cuando tengan la menor oportunidad, pues van a abrirse fuego uno a otro, ¿no? Y se me hace muy interesante. Así que igual podría ponerla en mi lista de para ver, ¿no? Como curiosidades. Igual se ve bien. Y digo, haciendo un lado a Rápidos y Furiosos, porque se ve que ya toma un tono diferente en la franquicia, y eso es porque me llama la atención. Toma diferente de los carros, y ahora están persiguiendo a un agente tipo super soldado. Sí, se volvió un poco más fantasiosa, como más del lado de los superhéroes, como tipo agarrar una tajada de lo que es Marvel o DC en cine. Pues Rápidos y Furiosos, me imagino que por ahí quiere entrar con este público, y pues a mí me llamó la atención. Se ve, si les escriben bien y se está bien hecha, pues yo estaré ahí muy contento de estar checando el producto de Rápidos y Furiosos. Así que vámonos a otras noticias. Digo, hemos lanzado varias aquí en una sola, ya que Zootopia viene con una segunda película. También en otras noticias, con lo de películas, es de que Deadpool no va a quitar el dedo de encima, aunque ya esté para la marca del ratón Miguelito, ¿no?, de Disney. Es de que Deadpool se mantendrá en película para mayores de 18 años. Así que pues Deadpool ya lo estaremos checando, y se mantiene este miembro activo o indirecto de los X-Men. Así que pues bien por ellos, que sigan, continúen con ese tipo de películas. Digo, son interesantes lo que hicieron con yo creo que fue un experimento lo que hicieron con Érase una vez Deadpool, que una historia de Navidad que iba a ser para toda la, bueno, para para adolescentes también, bajándole la clasificación y en algún momento haciendo recortes en algunas escenas violentas, pero creo que a lo mejor no les funcionó, a lo mejor no les llamó mucho la atención y comentaron que iban a realizar películas para 18 años y simplemente se enlató el proyecto de que Deadpool lo pongan como para adolescentes. Sí, tiene su personalidad o tiene su nicho de fan para Deadpool, que lo hace muy bien en la animación, en los cómics a mí no me gusta tanto, pero pues ya estaremos checando las películas nuevas de Deadpool. En otras noticias también tenemos que otras de la mole, y lo habíamos comentado en programas pasados, de que a lo mejor la mole va a utilizar, o más bien a lo mejor sería el cómo utilizar el molebus o moletips, como le llaman a ellos, que confirman que en algún momento, cuando tú compres tu pase de la mole, ya sea por internet o vayas a alguna tienda de cómics para comprar el boleto, pues esta lo enseñas y puedes abordar lo que es el molebus. Así que es lo que habíamos pensado, ¿no? De que está bien, o sea, en un paquete donde vaya incluido el boleto y el tour del molebus. Nada más ahí nos falta que confirmen los horarios de cada cuando parten a la convención los camiones, para que estén atentos y tomen sus medidas de precaución para ver cada cuándo salen los camiones, y también dependiendo si mucha gente va a estar va a querer ir a la mole, ¿no? Cuántos camiones se puede, de plano, ¿no? Se tiene que llenar, y para llenarse tarda cierto lapso. Ya estaremos viendo en algún momento cómo funciona esa parte de la mole, ¿no? Y su molebus. La mole es en marzo 15, 16 y 17. Una de las noticias que no me agradan dar es cuando la gente se nos adelanta en el camino, y esta vez es un animalito, es un mapache, ya que este mapache fue... se basaron en el que fue referencia para Rocket Raccoon, y que pues después de 10 años pues se nos adelanta en el camino Oreo. Así que ni hablar, es la vida de este mapache pues que dio vida a Rocket Raccoon, que sí, híjole, no sé, ahora sí que se nos empieza a caer el ídolo a pedazos. Se va James Gunn, nos deja el mapache. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿A quién pondrán? ¿O cómo mostrarán esta nueva película de Guardianes de la Galaxia? Después de... va a ser un tinte muy especial. Yo creo que va a ser un tinte muy mórbido. Un tinte donde nadie tiene confianza de nadie, ya que Peter Quill hizo algo que no debería haber hecho, y que... simplemente se dejó llevar. Fue muy carnal, fue muy pasional su actuar, y sufrió las consecuencias de que Gamora ahora ya no esté en el equipo. Digo, si no la han visto, spoiler. También en otras noticias tenemos que en Netflix llega un acuerdo para realizar película de las Teen Mutant Ninja Turtles, este nuevo era de las películas. Nickelodeon da luz verde para que hagan algunas películas, para que impulsen a estos personajes. Esperamos que sí lo hagan. Digo, ya no son tortugas que nos hablan a nosotros, digo, ya es para otro público, pero pues está bien. Así que ya estaremos checando qué tal es el producto. Con que cuenten bien historias, pues nosotros estaremos ahí con un público cautivo esperándolas, y simplemente esperando que sea un buen servicio, valga la redundancia. En otras noticias tenemos que la mole ha lanzado varios artistas, ¿no? Y que no han venido a México. Así que tenemos a Pepe Lara con su participación en Star Wars Kanan The Last Padawan. También tenemos a Simon Beasley, de dibujante de Lobo y Just Red. También tenemos a Jim Chung, que este personaje o este ilustrador lo hemos visto en Dead No More con Spider-Man, también lo hemos visto con Anthony Sheen, también lo hemos visto con Childress Crusade, así que estos personajes que van a estar firmando en la Mole, pues son muy interesantes. Así que amantes de Lobo, amantes de todo aquello que es X-Men, los Illuminati, también X-Force, pues tendrán la oportunidad de ir a por su firma y pues otras más a la colección. En otras noticias tenemos también que ya están preparando un nuevo filme de lo que podría ser Mad Max, pero con Furiosa y con Charlize Theron y con este personaje de Matt, así que de Tom Hardy. Así que estaremos deseosos de ver más sobre Mad Max y esperemos que sea una excelente película como lo fue la anterior y que están tocando bien lo que es la nostalgia. Si ya no es Mel Gibson, pero ya creo que no lo extrañamos tanto al buen Mel, pero bueno, se hizo en cosas interesantes y ahora con Max, con esta versión de Hardy, así que la estaremos esperando con ansia. Así que pónganme en sus comentarios, esperan una segunda película de Mad Max. En otras noticias tenemos también que la Conque sigue también tirando o bajando sus cartas, mostrándonos que traería a Tony Sandoval. Que Tony Sandoval, bueno, aquí ya el señor ha ido, ha tenido Stan, y la verdad, pues tiene buenas historias, pero no es como el personaje principal, como la Mole, ¿no? Que estos personajes que acabo de mencionar, estos dibujantes, pues nunca han venido a México, pero Tony Sandoval pudo obtener su cómic más reciente y firmado por él. Tenemos a Neil Adams, que también estará en la Conque en Querétaro, y también tenemos al señor Sergio Aragonés, que es un excelente dibujante, ilustrador y comediante en el medio del papel. Que esto, a la Conque no había venido, pero Sergio Aragonés sí había venido a lo que es el Festo, que fue un festival de cómics muy muy bueno, muy interesante, con cómics de autor. Acá la Conque quiere revivir eso, pero siento que le funcionó mejor lo que es el Festo, y pues ahora con la Conque pues se tiene que diversificar más. Digo, si era un espacio pequeño, pero ahora con la Conque pues sí tiene que meter bastante cosas para que la gente vaya a su evento, así como la Mole, que está dependiendo mucho de los youtubers también. Así que por ejemplo, podemos decir que un 25% va a ir por los youtubers, otro por los personajes, que en serio sí están muy bien para la Mole, para la búsqueda de la firma. Así que sí estará al pendiente, o más bien, o mejor dicho, si hay un tramo, ¿no?, entre una convención y otra. Así que ponnos en los comentarios a cuál asistirías tú, la Conque o la Mole, o las dos. En otras noticias también tenemos que esta sí se me hizo un poco extraña. Digo, en lo personal sí extraña, le digo, porque déjenles planteo la o les ajá, les comento cómo es la noticia, ya que Liam Neeson, conocido también como Obi-Wan en las primeras precuelas de Star Wars, pues es culpado o es recriminado por un hecho racista, ya que textualmente voy a leerlo como viene en la nota. Parece que este personaje, en una entrevista, se dirigió a un personaje de etnia negra o de tez negra, bastardo negro. Pero antes de que saquen sus antorchas, analicemos esto, ya que él estaba contando un relato un relato sobre una amiga que fue abusada que fue abusada o que fue violada por un personaje de tez negra, y que en algún momento este quería venganza sobre este, ¿no? O sea, sí, de plano es algo que me imagino pues le dolió y refiere como a él como bastardo negro, ¿no? No sé cómo lo piensen ustedes. Digo, es fuerte la situación de la amiga de Liam Neeson, pero que ustedes qué opinan. Me gustaría que dejaran ahí en la caja de comentarios, ya sea para iTunes, iVoox o Archivos URG, o en la Cumancha .comics, en Facebook la Cumancha.comics, ¿qué opinan sobre esta parte, no? Sobre, contó la anécdota sobre que buscaría venganza sobre un hombre negro que violó a una amiga, y que internet, por referirse a este personaje violento como bastardo negro, se le viene encima, y que ahora buscan la cabeza de este personaje, que no salga en Made in Black. No sé, se me hace extraño, como que nos estamos poniendo muy muy quisquillosos con este sentido. Digo, viendo el contexto, porque descontextualizando la frase podríamos decir que sí, es un hombre racista, y que cómo es posible que vaya a actuar o que vaya a estar en la película de Casa Extraterrestres, ¿no? O sea, también como que no se escucha muy congruente, o se escucha muy sano ese tipo de comentarios. Pero no sé, ustedes déjenlo en la caja de comentarios, qué opinan sobre este tipo de situaciones. Nos estamos poniendo muy muy políticamente correctos, o internet de plano pues está buscando no quien se la haga, sino quien se la pague. También en otras noticias tenemos ya un nuevo póster de lo que es la película de Pet Sematary, que recordemos que es una novela de Stephen King, y que en algún momento en los años en los finales de los 80, principios de los 90, tenemos que se realiza una película sobre Pet Sematary, y que pues fue buena en su momento, ya que tiene buenas actuaciones, tiene interesante trama y los efectos especiales son prácticos. Así que ya estaremos checando qué nos muestra esta nueva película, tomando el texto de Stephen King con Pet Sematary. En otras noticias tenemos que está en supuesto esto de este Dante a Smash Bros, ya que no dicen nada, no dicen si sí, pero no dicen no, pero no dicen cuándo ni dónde. Así que parece que Smash Bros podría tener otro personaje de lo que sería de la saga de Devil May Cry Dante. Así que pues ojalá y que se le hagan a la señorita M. Es muy fan de este personaje de Dante, y tenía los juegos, y pues yo creo que cuando llegue a Smash Bros, pues la señorita M estará muy contenta de tener a este personaje jugable en Smash Bros para el Nintendo Switch. En otras noticias también tenemos que Taika Waititi estará presentando no una película, sino una serie con, ¿se acuerdan de la entrevista con vampiros? Pues ahora, en lugar de darnos una película, nos da una serie. Todavía estamos viendo en qué va a consistir lo que son número de series, duración de los capítulos, cuándo los estaría lanzando este Taika Waititi. Y vimos el tráiler. Yo no soy fan de los trailers, ya les había comentado, pero tiene potencial, que tiene más efectos especiales que Entrevista con los Vampiros, sí. Que yo tenga una cierta curiosidad de cómo lo van a realizar, sí la tengo, porque se ve que le están metiendo más efectos. Bueno, ya es para personas, o más bien, mejor dicho, es con para el cierto interés que la franquicia no muera o que los personajes, o más o per, mejor dicho, o para que esta franquicia sobrevivan sus personajes o sobreviva esa historia que tiene detrás, que es muy buena, es de las reseñas más divertidas me he pasado, porque es un buen tema para tocar. Y aparte, Taika Waititi, que se basa en entrevista con los vampiros, pues está muy muy interesante. Así que pues vámonos, eso fueron las noticias de la semana. En serio, ya nos hemos pasado con las noticias, pero han sido sustanciosas y son las más interesantes de esta semana, ¿vale? Vamos rápido a checar lo que revisamos este fin de semana. Polar, el cómic y la película.
¿Qué revisamos esta semana?
Vamos a hablar lo que de la reseña o de las diferencias que hay de Polar, esta película que sale este año 2019 para Netflix, que si bien tiene su guión adaptado de un cómic, que el cómic lo escribe Víctor Santos, que ve la luz en Planeta de Agostini en Italia y después se fue extendiendo inclusive hasta Dark Horse, que lo está publicando. Pero si me dicen qué tanto se parece el cómic a la película, obviamente no se parece mucho. Hay unos detalles, puede decirse ligeros, pero también maxifican, amplían, porque en realidad son un promedio de 150 a 300 páginas por cómic, más o menos. Y hay veces que son menos, ¿no? 60 páginas. Sí tienen que adaptar eso a un al cine, y que nos dio bastante tiempo de ver qué es el personaje y para dónde va a ir. Que debo decirles, bueno, primero empezamos con la premisa, ¿no? De qué va la película. Se supone que tenemos a un asesino a sueldo, y este es contratado por una agencia, y que esta agencia prácticamente le da todos los servicios como si fueran un godínez. Les da plan de retiro, les da seguros médicos y demás. O sea, está muy organizado esto, y la cuestión acá es de, están viendo a quién van a dejarle sus bienes. Se supone que un asesino no lo recuerda como legal professional, no los deja claro también nos deja la película de Keanu Reeves con Baba Yaga, que no tienen a quién dejarle este dinero, no tienen a quién dejarle heredarlo, no hay a quién. Y se supone que si no lo dejan, a quién heredarlo, o también están cubriendo a sus seres más allegados, porque si bien no es tan difícil llegar a este tipo de datos, pero ahorita vamos un poquito más a ello, vamos a ahondar. Si bien hay una cláusula que si nadie reclama ese dinero, si nadie es a nadie se le queda este dinero, nadie es beneficiario para este fondo de retiro, o sí, pero si nadie puede reclamarlo, la empresa se lo queda, esta empresa de contratar asesinos. Y aquí esta cláusula pues empieza a girar los engranes de la película, ya que no tienen mucho dinero y han trabajado demasiado estos sicarios, y van cayendo varios, uno a uno, hasta llegar a lo que tenemos a nuestro a Black Kaiser, ¿no? Que es como un tipo ruso muy duro. ¿Saben a quién se me parece? Me parece, si van a hacer una película de Snape, Metal Solid, este personaje, este actor, tendrían que castearlo, tendrían que Adams Mikkelsen, tendrían que ponerlo. O sea, ya está ahí, ya está el molde, simplemente es vaciar a Solid Snape. Créanme que en algún futuro yo creo que sí lo van a hacer, ¿no? Porque hay tela de dónde contar con Solid. Y este personaje debería hacerlo ya en sus como últimas andanzas, porque de joven pues no, o solamente que con alguna retocándolo digitalmente, lo lleguen a hacer, pero creo que sería un buen Solid Snape, porque se parece muchísimo. En algún momento este personaje necesita un parche, pero bueno, originalmente él ya tiene el parche después de toda esta peripecia de querer salvar su vida y que en algún momento le manden escuadrones para asesinarlo. Sí, es esta cuestión de clásica del ya no quiero pagarte, o quiero deshacerme de este personaje, o quiero renovar mi inventario, y órale, asesinos, vayan a matar a este viejo. Así lo tratan, pero la cuestión acá es de que vemos, de hecho sale por ahí este personaje de Jackass, Johnny Knoxville, por ahí sale también, así que ya más o menos se pueden dar como una idea de dónde va esta película. Si bien tengo que reiterarles que es para mayores de 18 años, ya que en algún momento hay una chica, o más, o el escuadrón son mujeres y hombres, pero están un poco desquiciados, así como que ellos me hacen un poco ruido, ya que Matt es un personaje serio, es un personaje pulcro, inclusive puede ser un personaje que empatizas, ¿no? Su personalidad no es, se mete con nadie, simplemente hace su trabajo y punto y aparte, pero estos no, son estrafalarios. Son, en la película son drogadictos, en la película son adictos al sexo, en el cómic también. Y hay, bueno, el casteo de todo este roster de Escuadrón de la Muerte, como es un escuadrón suicida, más o menos, hagan de cuenta que por ahí vaciaron a Harley Quinn. Esa chica que es Catherine Wiking. Ella tiene, por ejemplo, con sus víctimas o por los asesinos que van, como que tiene esa premisa de que seducirlos, ¿no? Y lo lleven a su casa y ahí bajen la guardia. Y en ese lapso de seducción, se ve impresionante la mujer. Actúa muy bien y no sé, o sea, es muy linda. Deberían de verlas. Esas escenas de acción, wow, son demasiado emocionantes. Sí, te dejan 2-3 días pensando en esas escenas. Pero la cuestión acá es de que los personajes, ¿no? Como que sí son un poco, no sé, si andan siempre andan drogados o no sé, porque sí se ve muy, muy estrepitosa su actuación. Siempre andan acelerados, se me hacen casi como, no sé, es que no quiero ser como de despectivo, ¿no? Son como chavillos, pero siempre andan acelerados. Sí, son como si estuvieran drogados, así como esa tipo de droga que los pone bien alterados, algo así siempre andan. Y esas escenas con estos tipos de escuadrón, como se hacen muy rápidas y se me hacen muy, hay veces que sin sentido, pero está bien, digo, es nos quieren dar ese tipo de personajes. Y como terminan, o como y estos personajes como se van desarrollando, no veo un cierto crecimiento más que el personaje principal, que es el Black Kaiser. Y también meten otra cosa, meten una relación con, por ejemplo, la segunda al mando, porque tenemos al sicario mayor, que es personificado por Matt Lucas, que el, no sé cómo planteárselos, porque no es el clásico jefe final que digas, wow, se va a transformar. Y como en los videojuegos, estoy pensando, creo, de que llegan y va a dar pelea, ¿no? De hecho, este personaje es muy mediocre. Este personaje, el jefe final, por así decirlo, es malo. O sea, es malo por naturaleza, es un ridículo. Pero lo que va aventando, son sus hordas de seguridad. Este equipillo, este grupo, este escuadrón suicida, por así llamarlo, lo lanza. Ya que tenemos personajes, o sea, tenemos de todas las etnias, desde como tipo tejano, como japonés, como la tipo Lolita, que les digo que es como tipo Harley Quinn. Tenemos a un tipo, les digo, este me causa un cierto conflicto, este pelirrojo con, como si fuera ruso, pero chaparro, pero güero, y con una esclava grande y con sus con su pants y con su sudadera, sí, no sé, y pelirrojo, por así decirlo, sí, ya lo mencioné, sí, me causa cierta turbación ese cuate, cierto conflicto, no sé, tenemos también a la chica japonesa, tenemos, te digo, como ese corte latino, y tenemos a este personaje también de que siempre se está cambiando lo que son pelucas, o sea, no sé si sí, no recuerdo hasta ahorita, me acuerdo del quinto elemento cuando se está cambie de pelucas, de vestuario, y no me causa conflicto porque ya vas entendiendo qué personaje es este, o qué personaje es este, o no te pierdes en el personaje, pero sí me causa cierta o sea, es muy, muy lindo el personaje, es muy, la mujer es muy linda, y te digo así, cambiando y cambiando, como que no te ancla un poco el personaje, pero bueno, les digo que es un poco estrepitosa la película, no es mala, es entretenida, si ustedes gustan o gustaron de la película más o menos de Doberman, pues va por ese lado, también tiene como estos rasgos de querer poner letras, onomatopeyas y demás, como el cómic, tener como tipo viñeteo, tener poner los textos de los nombres de los personajes. Y se me hace muy bueno, pero hay veces que se me hace como muy ruidoso. Y otra cosa tenemos diferente. En el cómic no inicia con el parche, e inicia con la cacería de el Black Kaiser. Y acá no, es un desarrollo. De hecho, tienen un personaje que mete, no. Ahí no entendí muy bien. En el cómic está en la página de Polar Comics. Tiene ahí los tres tomos que han salido. Pero no tienen conexión, ¿eh? El primero es Black Kaiser. El segundo me interesa mucho que salga. Es una chica que es una oficinista. Y esta chica, por así decirlo, se enamora de un segundo al mando de esta oficina, de un chico que colabora prácticamente al lado del jefe, y que pues, tienen una relación buena, una relación estable, y que esta chica, digo, esta es de la misma corrida de Polar, así que no es como un cómic alterno, simplemente sale Polar o sale el Black Kaiser, sale como un cameo, pero no es el principal él, o sea, como el primer cómic. Esta chica se enamora y ve y regresa a la oficina en algún momento y ve algo que no tiene que ver. Ve un asesinato y pues tienen que limpiar lo que es la ese detalle, ese cabo suelto que se vuelve, y vemos el chico que prefiere su trabajo a que prefiera a la novia esta chica. Y es ahí donde se desencadena, porque no les voy a decir un poco más de la historia, pero se convierte en una historia de venganza. Y wow, me encanta cómo va pasando, cómo va transcurriendo y cómo va creciendo ese personaje, de ser un personaje tierno a ser un personaje que busque revancha. Y es más o menos es como una mezcla de Kill Bill y su desarrollo. Polar, por otra parte, es más como influencia, o estos cómics son influencia más de Jim Starkin, de Frank Miller. Yo también pienso que sean de Azzarello, porque es de Víctor Santos, ilustrador y también guionista de este cómic. He trabajado con Azzarello y se me hace ese tío turbio, ese show que Azzarello le gusta poner en sus cómics. A mí no me gusta mucho el shock de Azzarello. Se sienten como, no sé, no puede decirse como sucio, pero sí se siente como que lleva al extremo los personajes, como que sí los toma y los pone en situaciones que dices, ok, no sé, como que sí te hacen cierto ruido, como que sí te genera cierto hastio, así como que no me interesa tanto. Pero bueno, creo que toma esos elementos Víctor Santos y los convierte en el cómic de Polar. Los hace muy bien. Y parece que como que Víctor tiene esta tendencia a la venganza. Porque también va a salir, Salud, o también tiene esta tendencia de una nueva serie de Ghost, que también es lo mismo, es la cacería, la venganza. O sea, estos dos personajes femeninos son venganza, y me interesaría verlos también en una, yo siento que Ghost va para una serie. Y Polar, pues lo están desarrollando como película. Ya estará, será como el punto de partida de este Black Kaiser, ¿no? Este agente casi prácticamente retirado. Otra cosa que no sé, me hace ruido de la película, les digo, me agradó, es buenas secas. A mí no me hice tan fan de esta película. A lo mejor porque tengo a Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, a lo que están haciendo ahorita con con Keanu Reeves, con Baba Yaga. Me acuerdo también Owen, este actor, Chris Owen, me parece que se llama, tiene una de, también un asesino, donde está comiendo zanahorias, y está, es con Cristo, con esta Belushi, con esta Mónica Belushi, que wow, es un encanto de mujer, son asesinos y que están protegiendo a un niño, ya que este niño pues los están ocupando como para experimentos y transfusiones, y llega a manos del personaje de Owen, de Chris Owen, y pues le toca perseguirlo, lo toca proteger a este niño. Y les digo, es el personaje clásico de si es un asesino, no te explica nada, es también estrepitosa. Pero tengo todas estas películas, y qué decir del mariachi, tengo todas estas películas, y que me presenten Polar no es algo nuevo para mí, que me gustan este tipo de películas, ¿no? Del héroe o del villano que se redime, ¿no? Porque en algún momento acá el Black Kaiser encuentra una chica y por alguna extraña razón le está ayudando, ya que vemos que se muda a alguna parte de Estados Unidos donde está nevando duro. Hay un lago y lo separa unos kilómetros de distancia. Ve que no puede partir madera, le ayuda. Tiene este contraste, ¿no? De ser el asesino, el implacable. Y después con esta chica, de la nada, no es que surja una relación, sino que hay afecto. Y me quedo con cara de... nos quedamos con ese, bueno, yo me quedo con cuando la construcción del personaje no es como el Professional, que poco a poco se fue dando, ¿no? Paulatinamente, no, este es con un chasquido, ya le partió la madera, le encuentra en el pueblo, toman, ven que están bebiendo, tiene esta chica se ve una cara de sufrida que no me gusta, no me agrada. Toda en la película te persigue este personaje de cara de sufrido, cara de sufrida, y cuando llegan estos matones, esta escuadrón suicida, por así decirlo, tienen que ver esa escena, es muy buena, de cuando llegan todos, porque en algún momento le ayuda a este chico que les digo que parece como Harley Quinn, esta Lolita, y la lleva a su casa, y pues tiene lo que tiene que pasar, es un hombre, y la seduce, y empiezan a tener relaciones, pero todos mientras tanto se están desplegando para acabar a este asesino en serie, y no son nada tontos, empiezan desde lejos para poderlo acabar, ¿no? Con un francotirador, y después un equipo que entra a rematarlo. Así es, y me gusta esa parte, como que sí está bien construido, pero todo sale de control, y por no sé si una suerte, pues le dan a la chica y todo se desata ahí, ¿no? Como los va cazando, me agrada esa parte, pero al final es secuestrada la chica, su interés, ¿no? De ese personaje de protegerlo. Y vemos cómo va cayendo el héroe, por así decirlo, no, muere el villano y nace el héroe, el protector, y va contra esta organización que tiene la chica. Y el reveal, me gustaría contárselos, pero mejor les cuento lo que sucede por la cabeza de este tipo, ¿no? Tenemos estas pesadillas, esto también les digo, les había visto en Mariachi, ¿no? Como una y otra vez, vemos gente que está... bañada en sangre, vemos como él forcejeó con una puerta, vemos como él se despierta de esta pesadilla, y es recurrente y es la misma serie. y después no la presentan completa, y es donde vaya, viene el giro de tuerca, el reveal, por así decirlo. ¿Qué decir entonces de Osfin para finalizar lo que es Polar? Polar Comic yo lo recomiendo muchísimo, creo que tiene más, más sustancia, como que es más rápido, como que hay detalles que nos ayudan a completar la historia de Polar y la película. Polar, ¿qué es lo que hace bien? La película nos da un poco más de sustancia, agrega este personaje sufrido, agrega que no lo necesitaba, pero siento que van a exprimir a Polar, siento que mínimo unas dos o tres películas más, pero no sé si no se hayan querido arriesgar, no la vi si estaba en cartelera, que se haya querido arriesgar en cartelera, ya que John Wick les viene pisando los pasos, ya lleva tres películas y Polar como que cuenta una historia similar pero con ciertos tintes diferentes. Le digo que es más estrepitosa esta de Polar, no es como más suave como John Wick, como más contemplativa, como más reflexiva en algunas ocasiones. Polar lo quiere hacer pero no es su corte, ¿no? Hasta eso se siente lenta cuando llega a estas situaciones donde en algún momento el Black Kaiser como que se pone meditabundo. Y otra cosa, pero ese es el principio, ¿eh? En algún momento consigue una mascota y por tener este tipo de pesadillas, pues termina acribillando a la mascota. O sea, lo tienen que ver, o sea, no es como voluntario, sino como es por un mero reflejo. Recuerden que también este personaje pues tiene que tener reflejos, al final se está protegiendo, siempre tiene ese pendiente de que van a ir por él, tantas cosas que ha hecho, a tantos que han acribillado, pues tiene que tener ese sentido de protección, siempre tiene que tener un arma en la mano. Y pasa esto, digo, no descontextualicen lo que les acabo de decir, lo del perro, sino que empieza de esa manera, digo, ya es cuando vemos el mood de dónde va la película, también lo vemos en la primera escena, no les voy a contar ni dónde sale Johnny Knoxville, pero esa parte donde dices, ok, la película va por este lado, tiene humor negro, ácido, tiene escenas de sexo, o sea, casi explícitas. Y no sé, no creo que sea para toda la gente. Digo, a mí me agradó, pero a secas. Por ejemplo, también tenemos esta, la de Happy. También es un poco estrepitoso, pero como que lo hacen mejor. ¿Saben por qué? Estoy así como en estos puntos, estaba checando. Digo, ¿por qué se siente rara la película? Si bien el director de la película había hecho nada más direcciones de puros videoclips. Y tanto así que la música es de Deadmau5, que es un DJ por ahí conocido. Ya la verdad no lo tenía en mi radar. Casi no me gusta el electrónico. Pero lo hace este tipo de persona. A lo mejor. Y son cortos, son secciones cortas. Y con música sí es buena. Pero no tan memorable. Como que se te quede en la cabeza. O que esa melodía te recuerde a ese personaje. Me imagino que a lo mejor ya en estas épocas de películas que todo mundo agarra la música y ya no es que tanto se identifiquen por una melodía, sino como la historia que te cuenten. Otra cosa que también me llamó la atención es de que trae una pistola, o más bien la arma clásica, esta tipo y trae esta arma clásica alemana, la Parabellum, que en el cómic se ve bien e inclusive se ve muy muy inteligente como arma, otra arma con esa, pero en el cómic, pero en la película no la ponen. Me extraña, no sé si no se quisieron meter con esta situación de políticamente correcto, pero ya les conté todo lo que lleva, o mejor dicho, van a ver todo lo que conlleva esta película, y es extraño que no hayan querido dar el paso, no sé, o sea, quedaron como entre si lo hago o no, algo tibio, pero bueno, Esta es mi perspectiva. Ustedes tendrán su mejor opinión. Déjenlo en los comentarios, ya saben, en Facebook lacumancha.comics o en el blogspot.com lacumanchacomics, donde encontrarán el podcast, ya sea para iTunes, iVoox, Archivos ORG o con Doña Su Comics. Nos pueden dejar ahí debajo de donde nosotros dejemos nuestros enlaces para el podcast o videos, pueden dejarnos ahí sus comentarios. También con Marvel BC, les agradecemos mucho a los chicos de Baja California que nos dejen subir nuestro contenido. O también pueden encontrarnos con el grupo de Cuerna Comics, nuestros amigos de Cuernavaca, que también salen con información, compra-venta de cómics acá en Cuernavaca, ¿vale? Entonces yo les digo que eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana en otro segmento más de La Cumancha Podcast y lo que revisamos en la semana, tanto cómics como películas. En serio, yo les recomiendo que le echen un ojo a lo que es Polar, tanto en cómic como la película. Y pueden decirme qué es lo que empiezo a leer primero o qué empiezo a revisar primero, porque no tiene textos, en la página no tiene textos, pero a lo mejor ya en Planeta de Agostini o en lo que es Dark Horse ya tendrá textos. Acá podemos, yo diría que si quieres hacer, quieres ver o qué quieres ver primero, ve primero la película y ya después ver a lo que es polarcomics.com y revisa lo que son los cómics. Ahí nada más checa que los enlaces como empiezan y terminan. Algunos tomos tienen tres enlaces, está separado y lo puedes ver directamente desde la página. Está muy fluida, muy buena, y ya de ahí te vas haciendo la idea qué es lo que está pasando, ya que no tiene textos, me imagino, para que ustedes o nosotros vayamos a comprar lo que es el cómic y nos enteremos más a fondo de lo que está pasando. Pero te puedes dar una idea de dónde están sus referencias, cómo narra. Y en verdad, si lo quieres comprar, si tienes la necesidad imperiosa de tenerlo, que yo creo que sí, si lo sacan acá en México o lo encontremos en algún momento, yo sí me lo compraría. Así que sí sería de las lecturas obligadas Polar. Y la siguiente película esperaremos, ya que les comento, digo, ya en los siguientes tomos termina lo que es la película. Hasta ahí llega los dos o tres tomos, no recuerdo, y sigue otro personaje, y después se encuentran estos dos personajes, el Black Kaiser y esta chica, por así decirlo, que busca venganza, ¿vale? Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana. Bye.
Voy a buscar la paz interior en tu interior. Te voy a partir en dos y te voy a preguntar a dónde vives y cuántos años tienes y por qué eres así conmigo. Voy a buscar el hilo negro en tus medias y el hilo blanco en tu. Voy a pedirte tres deseos, a ver si me los cumples. Voy a gritar tu nombre hasta